En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy, viernes 16 de mayo, ayer celebrábamos a San Isidro, todos los años, el 15 de mayo. Pero es que el 14 de mayo fue San Matías Apóstol y el día 13 de mayo la Virgen de Fátima. Llevamos una muy buena semana de celebraciones. Hoy un santo menos conocido, porque hoy es la fiesta de San Alejandro, obispo de Jerusalén y mártir. De una familia pagana, Alejandro recibió una esmerada educación cultural. Se convirtió al cristianismo después de haber entrado en contacto con varios movimientos religiosos y filosóficos de la época. San Alejandro gobernó en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, como un pastor atento, sobre todo a las necesidades culturales de los cristianos del siglo III. Apoyó y defendió al gran teólogo Orígenes, que era en ese momento un seglar que iba predicando el Evangelio, que iba explicando las Escrituras. Además de defenderlo, lo ordenó sacerdote en el año 230 para que no tuviera ninguna dificultad en su valiosa predicación. En esa época había persecución contra los cristianos y Alejandro fue encarcelado varias veces. Ya en la última no tuvo escapatoria. Murió en prisión el año 250 después de Cristo, exhausto de tantas torturas y sufrimientos. Fue venerado como mártir de la fe. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Estamos en mayo, mes de las flores, mes también de la Virgen María, mes de muchas celebraciones. Por eso, ahora vamos a reflexionar sobre ellas. Nos detenemos siempre en este instante porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Es frecuente que en estas fechas del mes de mayo todos tengamos que participar de manera más directa o más indirecta en alguna fiesta con motivo de la primera comunión de un niño o una niña de nuestra familia o de nuestro entorno. Sabemos que para ellos es un motivo de alegría y de fiesta, pero para nosotros no puede ser solo una ocasión de celebración social. Estas fiestas son una oportunidad para que recordemos qué es la Eucaristía y también para que revisemos cómo participamos en ella y cómo vivimos sus implicaciones, que son sobre todo una forma de vida como la de Jesús, de entrega a los demás, y una búsqueda de comunión con los demás, que es lo que está implicado en este sacramento. No nos conformemos solo con el momento de celebración social. Aprovechemos también para interiorizar nuestra propia fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Seguimos ocupados de la vocación, de la respuesta vocacional al sacerdocio. Y por eso, en este año, en este curso, les pedimos a los sacerdotes de nuestra diócesis que nos acompañen, que nos regalen el testimonio de su vocación, la trayectoria, la entrega de toda una vida. Y cada viernes lo hacemos con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos al sacerdote Esteban Molina González.
Me llamo Esteban Molina González. Soy natural de Alcubillas. Recibí la ordenación sacerdotal el 10 de mayo de 1976. Mi primer destino fue la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas. Atendí también la parroquia de Pozo de la Serna durante un año. Después fui trasladado a Villanueva de los Infantes durante 2 años. El primer año también atendía la parroquia de Fuenllana. En el año 1991 fui destinado a La Solana como párroco de la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción. Después fui destinado a Torrenueva como párroco de la parroquia de Santiago el Mayor, que sigue siendo mi destino actual.
Cuéntenos un poco cuáles fueron los inicios de su vocación. ¿Cómo surgió?
Mi vocación surge de mi familia, especialmente de mi madre, que era muy religiosa, y de mi padre, que me respaldó en todo. Yo a los 8 años ya era monaguillo y era cercano al sacerdote, don Félix Servás, quien me animó y facilitó mi ingreso en el seminario. También en el seminario encontré un gran ambiente y los medios necesarios para una buena y completa formación. He tenido la suerte de conocer sacerdotes muy valiosos que me han orientado, me han enseñado y me han ayudado, como don Juan Castañeda y don José Díaz, que eran profesores y padres espirituales en nuestro seminario, y don Baldomero Jiménez Duque, que fue rector del seminario de Ávila, un gran maestro en la vida de fe, a quien conocí a través del párroco de mi pueblo.
Esteban, ¿qué nos puede decir de la vida de un sacerdote? ¿Cuál sería su tarea o misión?
La vida de un sacerdote es servir a la Iglesia en lo que la Iglesia pueda necesitar de él, según sus posibilidades y según la acogida y la respuesta que en cada destino pueda encontrar. La tarea y misión del sacerdote es evangelizar, transmitiendo su amor y su pasión por Cristo, a quien se consagró, a quien se entregó, y para él, libre y disponible siempre para hacer el bien e iluminar la vida de fe de quienes lo puedan necesitar, siempre animando, consolando e ilusionando.
Con su experiencia durante años de trato con muchas personas, ¿qué ha visto que espera la gente de un sacerdote?
Yo creo que, como siempre, la gente espera del sacerdote que sea auténtico en su fe, en su vocación y en su entrega, y que se distinga por su amor a Dios y a los hermanos, un apasionado del Señor, de corazón y de verdad.
¿Qué mensaje o reflexión daría a nuestros oyentes para una respuesta vocacional?
Dios sigue llamando. Quiere seguir necesitando de nuestra mediación, que a pesar de ser humana, pobre y deficiente, quiere que le pongamos rostro y le prestemos nuestra voz, para que otros le puedan reconocer, le puedan escuchar y le puedan amar. Siempre impresiona mucho la fe de jóvenes que realmente se van adelante con valor y valentía, y tiene un gran mérito el que en plena juventud se consagran al Señor y se ponen al servicio de la Iglesia, dispuestos a lo que Dios quiera de ellos y lo demás puedan necesitar. Es una vocación sagrada, maravillosa, capaz de engrandecer, realizar y entusiasmar a quien Dios llama y responde a la llamada divina con alegría, con prontitud, con generosidad, con prudencia y con toda humildad. Solo falta que los llamados escuchen y secunden la llamada divina.
Y ya para finalizar, recomiéndenos un pasaje de la Biblia, un libro y una película.
Mi única recomendación se dirige hacia aquello que a cada persona más le ayude a conocer al Señor, a amar al Señor, a seguir al Señor según la vocación a que Dios le llama, según sus posibilidades y según las circunstancias de su propia vida.
Pues muchas gracias, Esteban Molina, por tu testimonio sacerdotal, y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Nos volvemos a encontrar, a escuchar, el próximo viernes. Será ya 23 de mayo. Buenas tardes.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Estamos justo, hoy es 16 de mayo, en la mitad del mes. Y por eso queremos detenernos hoy en uno de los grandes acontecimientos diocesanos que suceden cada año. Es la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Y está aquí con nosotros, en COPE Ciudad Real, Francisco Javier Hervás, presidente de la Hospitalidad de Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Es que ya está abierto el plazo para inscribirse y participar en la 46 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Y por eso queremos compartir este tiempo de radio con la Hospitalidad. Paco, ¿qué es la peregrinación a Lourdes?
Bueno, pues es una reunión, un viaje, un reunirse toda la diócesis y peregrinar juntos al Santuario Mariano de Nuestra Señora de Lourdes, acompañados y siempre con el fin de acercar los enfermos y las personas más necesitadas a María, a nuestra Madre.
¿Y cómo se organiza? Porque más o menos, ¿cuántas personas participan cada año?
Pues manejamos unas cifras, unos números de entre 300 y 400 personas que de cualquier parte de la diócesis nos acompañan en nuestra peregrinación al santuario.
¿Y cómo se organiza para toda la gente? Porque no es decir, vamos aquí cerca, ¿no? Nos vamos a la Atalaya o vamos al santuario de la Virgen de las Nieves, no. Es un viaje largo, de muchas horas. ¿Cómo se organiza todo?
Es un viaje un poco peculiar, con sus características, al contar con enfermos, con personas con una movilidad reducida, y bueno, pues desde lo que el tema organizativo, pues viajamos en autobús, partimos de distintos puntos de la diócesis, desde las delegaciones que tenemos marcadas, como pueden ser Sogüéllamos, Alcázar, Valdepeñas, Malagón, Ciudad Real, y bueno, pues desde ahí comenzamos nuestro viaje en autobús, y bueno, después de un peregrinar y de un largo periplo por carretera de en torno a 10, 11, 12 horas, pues llegamos a Lourdes.
Y una vez allí, ¿qué actos hay, qué actos se desarrollan allí en el santuario de Lourdes?
Mira, pues colgado en la página de la Hospitalidad, en el Facebook y en las redes sociales que tenemos por parte de nuestra Hospitalidad, está colgado todo lo que es, todas las actividades que realiza la Hospitalidad en el santuario, y que este año tenemos como una principal y que se realizará la primera actividad, que es con respecto, como estamos en el año jubilar, y así expresa el lema del santuario este año, con María, peregrinos de la esperanza, pues realizaremos el camino jubilar. Y luego después, bueno, pues a lo largo de los tres días que estamos allí en el santuario, pues tenemos distintas actividades, como es uno de los puntos que a mí más me gusta, que es la misa en la gruta, que es la misa que tenemos a los pies de María. Y otro punto también importante que se realiza el domingo, que es una misa internacional, donde todas las peregrinaciones, todos los peregrinos que nos damos cita en esas fechas en el santuario, pues tenemos nuestra misa internacional, una misa muy bonita, muy emotiva, y donde, bueno, pues donde vemos la cantidad de personas y de gente de distintas culturas, de distintos países, nos damos cita en ese momento en el santuario.
Has hablado de la gruta. Cuéntanos un poquito cómo se aparece la Virgen María en Lourdes, qué significa la gruta.
Bueno, pues la gruta es el punto de reunión, el punto clave de todo el santuario, donde tenemos allí a la Virgen, donde para mí es el momento más importante, donde de verdad podemos encontrar el sentido a toda nuestra peregrinación, y donde a mí siempre, siempre, siempre que tengo oportunidad y siempre me gusta aprovechar un momentito de reflexión, de tranquilidad, sobre todo cuando ya cae un poquito la noche, cuando las personas el bullicio, el día a día que se forma un poco en el diario, en el santuario, pues en ese momento se queda todo una luz muy tenue, donde te da motivo al recogimiento, a la oración, al hacer un poco de reflexión y sobre todo encontrar un poco el sentido a esta peregrinación.
Llevas muchos años participando en la peregrinación de Lourdes, no sé si has perdido la cuenta, pero muchos, tú debes ir yendo a Lourdes pues 17, 18 años en total, así, o quizá más.
Sí, quizás algunos más, porque yo recuerdo que con la sección infantil, no sé, creo que han sido 14 o 15, y anteriormente yo empecé con esto cuando estábamos en el Colegio Hermano Gárate y cuando don Sisto era presidente de la hospitalidad, o sea, hace ya muchos años, cuando todavía se viajaba en tren, una experiencia muy bonita que por circunstancias de la vida hemos perdido, pero donde de verdad se hacía familia, donde se hacía unidad. Pero bueno, la vida marca otras pautas, ahora el desplazamiento se realiza en autobús y bueno, hay que hacerlo. Pero bueno, sí, unos pocos, como tú dices.
Bueno, y hace unos meses ha habido elecciones, a ti te han elegido como presidente. Un poco, así, grosso modo, ¿cuáles serían tus objetivos para la hospitalidad? ¿Qué crees tú que hay que potenciar en los próximos años? ¿Qué hay que animar en la gente, en los miembros de la hospitalidad?
Pues mira, como nueva Junta de Gobierno nos hemos marcado unas pautas muy, 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 muy importantes y casi como principal objetivo. Es intentar revitalizar lo que es en sí la hospitalidad, hacer llegar el mensaje de María y hacer llegar el mensaje del santuario a todos los jóvenes de la diócesis y, bueno, pues hacerlo un poco partícipe y que no vean esto como algo de personas mayores, sino que los jóvenes son parte y movimiento de nuestra peregrinación, y es uno de nuestros principales objetivos. Y bueno, y luego después otros objetivos que nos tenemos marcados, pero que son un poquito más a largo plazo, pero en un principio, y sobre todo también intentar recuperar el tema de la sección de niños, que la verdad es que nos daba mucha alegría y revitalizaba mucho la hospitalidad.
Paco, a personas que no han participado nunca en la peregrinación, que no saben qué es Lourdes, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cómo los animarías a participar este año en la 46 peregrinación?
Pues, como te decía con anterioridad, Lourdes es un santuario mariano donde puedes encontrar esa paz, ese relax, ese momento de oración, ese momento de intimidad, donde cuando sales de allí, cuando vuelves después de la peregrinación, te encuentras completamente renovado y bueno, no sé, y hacerles ver, pues lo que te digo, que es otra cosa distinta, no es algo de lo habitual, algo de lo normal, algo del día a día. Es algo que luego después, tanto a nivel espiritual como a nivel de persona, te compensa mucho.
Pues recuérdanos fechas de la peregrinación. ¿Cómo pueden informarse? ¿Qué hacen los que quieran participar en la peregrinación de este año?
Las fechas de la peregrinación son del 26 al 30 de junio. El día 26 es el día de salida de la peregrinación y el día 30 sería el día de regreso.
Eso. O sea, en total 5 días.
5 días.
Del 26 al 30 de junio.
Al 30 de junio, sí. Ahora mismo están abiertos el plazo de inscripciones, que el plazo de inscripción lo tenemos abierto del 2 de mayo al 30 de mayo. Las inscripciones las podemos realizar en la Secretaría de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, aquí en la calle Caballeros. Las podemos también realizar a la gente que viene de cualquier otro punto de nuestra diócesis a través de nuestras delegaciones, como te he comentado antes, que son las delegaciones de Malagón, Tomelloso, Campo de Cristana, Daimiel, Manzanares. Y bueno, y también se puede realizar a través de la web llenando el formulario que cuesta en nuestra página de la hospitalidad. Rellenas tu formulario y a partir de entonces pues realizas tu inscripción. Las modalidades que tenemos, bueno, los distintos grupos que están, pues nosotros los tenemos divididos en grupos de camilleros, enfermeras, enfermos y peregrinos. También hemos lanzado este año un tema para grupos con familias, puesto que bueno, pues creemos que también puede encajar bastante bien el desarrollar una actividad con tu familia. Y luego también tenemos la parte de jóvenes, que es una parte, como te decía con anterioridad, es la que queremos poner más hincapié y más énfasis en lo que podamos o en lo que en la buena medida nos dejen. Para conseguir que revitalizar la hospitalidad en la mayor medida, como te comentaba antes. La edad de los jóvenes que nosotros contamos es entre los 15 y los 25 años.
Muy bien, pues Francisco Javier Herbás, presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, hablándonos de la 46 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en COPE y buenas tardes.
A ti, Miguel Ángel, muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. ¡Qué alegría! La alegría que nos da poder escuchar un viernes más a un grande, a nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes aún de Pascua. Y lo digo porque los recientes y felices acontecimientos que han ocurrido y que han culminado con la elección del nuevo Papa no nos han permitido apenas comentar al hilo de este tiempo tan hermoso de la liturgia de la Iglesia. El próximo domingo, que será el quinto de Pascua, del que quisiera, si me permiten, destacar dos cosas. Por un lado, y también al hilo del reciente cónclave, nos dicen los hechos de los apóstoles cómo era, es decir, cómo es y cómo ha de ser la Iglesia. Perseverando en la fe, pasando por tribulaciones, cuidando a sus presbíteros, predicando la palabra y cumpliendo en definitiva la misión encomendada por Jesús. Nada más tradicional, pero a la vez tan novedoso. Y no esperemos que con este nuevo Papa o con los que lo sigan cambie un ápice el ser de la Iglesia. Por otro lado, el Evangelio de Juan nos da el mandamiento nuevo que como Él nos amó, nos amemos uno a otro, sin establecer diferencias, sin reservas, sin matices, el amor pleno, el amor más grande jamás sucedido. Pues bien, ya tenemos todo lo necesario, la Iglesia con las cosas claras y la misión mandato de Jesús para seguir adelante. Oremos, por tanto, para que así sea y porque este turbulento mundo que tenemos deje brillar para todos el mensaje pascual. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, será ya 23 de mayo. Poco a poco, cómo vamos recorriendo el camino pascual de este año 2025. Un camino gozoso, un camino con un nuevo Papa conduciendo, guiando, alentando a la Iglesia. A toda la Iglesia, a todos. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.